Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa, Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Francisco Guillén. Y muy buenas tardes, Chesco.
Muy buenas tardes de nuevo.
Y un poquito más adelante se incorporará Ignasi Carreta. Hoy vamos a hablar, evidentemente, en vísperas del 1 de octubre, de cómo sigue la situación en Cataluña, qué es lo que está pasando. Hemos visto cómo continúan las medidas represivas del gobierno central para tratar de impedir el referéndum y también para tratar de, pues eso, de que la gente tome miedo y de que no tome parte en todo este tema del referéndum que se quiere hacer el 1 de octubre. Vamos a hablar también de esas manifestaciones anticatalanas en España o antiespañolas en Cataluña. Cómo se ha despedido. Lo hemos visto de forma bastante clara en esos vídeos en que se despedía a los guardias civiles que salían de diversas ciudades españolas hacia Cataluña entre unas aclamaciones nacionalistas pues extremas y gritos pues evidentemente que eran anticatalanes, y también cómo se rodeó al único partido que es partidario nacional, que es partidario de hacer el referéndum en Cataluña, que no este referéndum, sino un referéndum sobre la independencia en Cataluña, que es Unidos Podemos, cómo fueron rodeados por 400 ultras, 400 personas ultranacionalistas que no les dejaban salir de su reunión en Zaragoza. También, según nos comentará ahora Chesco, pues ha habido manifestaciones y bastantes incidentes antiespañoles en Cataluña. Chesco, también hablaremos luego más adelante de cómo sigue la situación en China y de las expectativas de una nueva crisis financiera el año que viene. También es un tema muy interesante y que el año que viene, pues, si realmente se materializa esta crisis, será nuestro tema central para hablar de ello. Chesco, ¿cómo ves la situación en Cataluña ya a dos días del referéndum, si es que se consigue realizar o a lo mejor se consigue realizar solo parcialmente? Adelante.
Bueno, el referéndum se va a realizar como al final se ha conseguido, como una costillada y poca cosa más. En algunos sitios
Explícate, ¿qué es eso de una costillada?
Bueno, pues porque van a ir los del sí y...
No entiendo la expresión, coméntanos, es que a lo mejor es algo que se usa sobre todo allí en Cataluña.
Ah, costillada, bueno, pues cuando hacen una barbacoa, como el que hace una barbacoa, una festecilla, entre amigos, porque esto va a ser amigos del sí, que van a ir unos cuantos escondidamente a votar en algunos pueblos donde no pueda llegar la mano del gobierno y punto, y se acabó. ¿Qué recorrido tiene esto? Ninguno. Hablan de que al día siguiente, cuando den la participación, no hay una participación mínima para nada, que el gobierno en pleno de Cataluña, la Generalitat de Cataluña, declarar la independencia. Yo lo dudo, y si os dais cuenta de las últimas declaraciones de esta gente, pues os daréis cuenta de que han ido reculando durante toda la semana, muy poco a poco y lentamente, para que no se notara demasiado. Entonces yo no veo realmente que el día 2 pase absolutamente nada más de lo que está pasando ahora. Sé que me voy a repetir, que vais a decir pesado, pero siempre lo digo. O sea, en ciencias políticas hay una cosa que se dice, que no es Estado quien quiere, sino quien puede. Entonces es un problema de potencial. Si no tienes potencial para crear un Estado, no tienes potencial absolutamente para nada. Un Estado no es que tú quieras hacerlo, es que te lo reconozcan. Sin reconocimiento exterior no puedes tener un Estado. El reconocimiento exterior que adquiriría en estos momentos Cataluña sería a través de Cuba, Venezuela y Corea del Norte. Entonces, posiblemente, no lo sé. Pero posiblemente sean estos países, Irán, a lo mejor, y tal y cual, poca cosa más en cuanto a reconocimientos. Si Alemania o Francia, que es quien realmente interesa, incluso mucho más que Estados Unidos, no reconocen un nuevo Estado aquí de independencia, absolutamente nada. Y que nadie engañe más a todo el mundo, porque están engañando los de allí y los de aquí. Entonces, lo único que han enervado son a los nazis españoles y han enervado a los nazis catalanes. Es lo único que se ha hecho con todo este proceso estafador y engañifa, ¿no? Entonces, bueno, han enervado el otro día, como comentabas tú, esas imágenes saliendo de Huelva y cantando A por ellos, menudo patriotismo, A por ellos OE, yo alucino con estas cosas, Y por el otro lado, bien, como he presenciado yo en Berga o en Vic, o quemando lo que llaman aquí ninots o muñecos con la palabra español abajo y quemándolos, y etcétera, etcétera. Bueno, eso es típico de nazis de un lado y de otro. Pero nada más allá de cuatro atontados gilipollas dementes. O sea, eso es lo que hay. Fuera de esto, pues realmente técnicamente, jurídicamente, económicamente, financieramente, no puede haber absolutamente nada. Si los idiotas dementes de Madrid no lo saben, es que son idiotas, dementes y tontos. Y si no lo saben los de aquí, es exactamente lo mismo. Con lo cual, llegas a la conclusión de que deben saberlo, por lo tanto están engañando. Unos utilizan esto para sacar votos y los otros utilizan esto para sacar votos. Entonces, sencillamente es una hipocresía tan absoluta y una deshonestidad y una estafa que a mí me da muchas ganas de vomitar. Pero como las mentes, tanto aquí como fuera, están abiertas a estas cosas, o sea que mucha culpa de esto tiene la sociedad española en su conjunto, pues la verdad es que deja mucho que desear este país. Porque es como le decía a una gente, según unos españolistas, hay que enviar tanques a Cataluña. Bueno, esto es una imbecilidad como una casa de grande y el que lo defienda, más tonto todavía. Yo recuerdo, quiero recordar, hacer un recuerdo, esto va contra los, o esto va, no contra, va para aclarar ideas a los españolistas. Vamos a ver. Que Cataluña no sea independiente no tiene nada que ver que España no quiera que lo sea. España no puede hacer nada, ni podría hacer nada España ni ningún Estado dentro de la Unión Europea, con todo lo que parece. Si Cataluña quisiera ser independiente y pudiera, sería independiente. Por una sencilla razón, y yo solo que tengo que recordar una cosa. En 1990, para recordar, porque tiene mucho paralelismo con esto, a Alemania le interesó, o no le fue mal, que Yugoslavia se desintegrara. La desintegración de Yugoslavia no vino porque los nacionalistas se levantaron. Eso fue después. Vino por lo siguiente. En Yugoslavia, toda la vida, en los Balcanes, siempre ha habido problemas, siempre. Siempre han habido problemas de todo tipo. Pero ¿qué pasó realmente? Pasó que cuando Alemania dijo que se debía disolver el último reducto del comunismo en el mundo, que era Yugoslavia, cortó la financiación al Estado yugoslavo. Yugoslavo. Al cortar la financiación al Estado yugoslavo, las transmisiones de Belgrado hacia los distintos estados de la Federación o de la Federación Yugoslava no llegaron. ¿Qué hizo? Los fascistas le dieron alas para ganar poder. Y lo que hizo, por ejemplo, Alemania es prometerle a Eslovenia que la metería dentro de la Unión Europea. Exactamente
Bueno,
igual que
no, pero Chesco, antes de del referéndum de esloveno y la declaración unilateral de independencia, Delors dijo que jamás entraría Eslovenia en el euro,
Bueno,
perdón, en el euro, en la Unión Europea, porque
es
entonces
igual, pero Alemania se lo prometió a Eslovenia.
pero no públicamente.
Es igual, pero
Pero
yo lo digo.
pero yo no sé, pero
Yo he
si no.
pisado, con permiso, eso me vais a permitir esta licencia, ¿eh? Me vais a permitir esta licencia. Yo he
Y
pisado
si no
Yugoslavia.
fue públicamente,
Alemania se lo prometió a
no puede
Eslovenia.
haber hecho lo, si no es públicamente, podría haber hecho lo mismo Alemania ahora con Cataluña y no nos hemos enterado.
Por ejemplo, pero no lo va a hacer. Ni lo ha hecho ni lo hará, porque no le interesa. Porque no le interesa, esa es la diferencia. La diferencia es esa, o sea que de soberanía española no tenemos ninguna. Ninguna, absolutamente ninguna. Aquí quien manda es Alemania y Francia, las dos. Cuando Alemania, Croacia ha estado pidiendo la entrada en la Unión Europea. Incluso Croacia aduciendo que Alemania se lo había prometido como a Eslovenia. Esto lo ha dicho 27.000 veces. Y nunca he podido entrar a la Unión Europea. Entonces, la guerra se desató por eso. Simplemente Belgrado, Serbia, Belgrado era la capital de Yugoslavia y estaba en Serbia. Por suerte o por desgracia. Como sería ahora Madrid. Pero ¿qué pasó? Que Belgrado intentó restablecer el orden constitucional. Nada más. Lo que quiere hacer ahora el tonto este del Rajoy.
Bueno, que fue una guerra muy corta, apenas mandó fuerzas Yugoslavia
Claro, porque
a
no podían
Eslovenia
hacer
y
nada.
duró 10 días y apenas hubo víctimas, ¿eh?
Efectivamente,
Hay
porque
que
no podía hacer nada, porque eran yugoslavos contra yugoslavos y eso no lo querían, y etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablan a Serbia de que es un estado represivo, eso es mentira, todo eso es mentira. Es el discurso de los vencedores que siempre son los que ganan. Y los demás son muy malos y ellos son muy buenos. Lo que no se acuerda uno es que armaron hasta los dientes a los eslovenos y croatas los alemanes y los franceses. Eso ya no se acuerda nadie. Y luego entraron los norteamericanos cuando Bosnia. Entonces, todo esto es un mamoneo. Lo que está pasando en Cataluña, la gente, el español, que se piensa que controla algo, no está controlando absolutamente nada. Los acontecimientos, si Cataluña pudiera ser independiente dentro de la Unión Europea, lo sería ya, mañana, de facto. Y ningún tanque entraría en Cataluña, porque ningún país miembro de la comunidad, de la Unión Europea, si va a reconocer a Cataluña, lo permitiría. Por lo tanto, se dejen de tonterías y gilipolleces todos los nazis españoles que digo yo. Y en cuanto a los nazis catalanes, el problema de los nazis catalanes es muy simple, que se piensa que también controlan algo, no controlan nada, no controlan absolutamente nada. Quien controla aquí el percal es la Unión Europea, porque si tú quieres establecer una independencia y un nuevo Estado, lo primero que tienes que hacer es tener un sistema financiero afín, que no lo tienes. Hasta la cuenta de la Hisenda catalana, de este paripé que han montado aquí, tiene una cuenta en un banco español, que es el Banco Santander y CaixaBank. Entonces, que es un banco español. Entonces, pero qué, y que la han intervenido. O sea, ¿qué quieres montar si no puedes, no tienes las herramientas?
Bueno,
¿Tienes herramienta ninguna?
de todas maneras, Chesco, convendrás en que en la situación actual, tal y como es la Constitución española y sobre todo lo poco proclive que es tanto la sociedad española como los dos grandes partidos a que se pueda romper la unidad de España, es que lo que tú dices, la realidad es esa, que no hay ninguna posibilidad.
No hay
Porque
ninguna
se está
posibilidad.
viendo.
No hay ninguna posibilidad porque nadie controla nada. Pero no la controla ni Rajoy, ni la controla el gobierno este. Ellos, la Unión Europea es la que manda aquí, porque el gran problema de los independentistas catalanes es que no quieren renunciar a nada. O sea, la independencia tiene unos costos que no han explicado a los catalanes. La independencia tiene unos costos que nadie quiere asumir, pero los hay. Y no los quieren decir, porque si los dicen, no tendrían tantos independentistas. Y el costo es duro y gordo. Porque vamos a ver, el otro día lo puso de manifiesto también, como lo hemos puesto aquí de manifiesto muchísimas veces, en un artículo de Juan Laborda. Hay cosas que no estoy de acuerdo, pero hay cosas que dice que tienen mucho sentido y que hemos dicho aquí muchas veces y está grabado. O sea, se puede ver. O sea, una de las razones más importantes de que es una idiotez separarse de España, como suena para Cataluña, es el superávit comercial que tiene Cataluña sobre el resto de España. Es como si Alemania dijera ahora, quiero destrozar mi negocio, la Unión Europea. Para Alemania, la Unión Europea es un negocio redondo. Para Cataluña, España es un negocio redondo, comercialmente hablando e industrialmente hablando. Entonces, la región de Europa, una de las regiones de Occidente, con el ma mayor superávit sobre el resto de del Estado, es Cataluña en el mundo. Fijaros lo que os estoy diciendo. Y esto parece que el independentista de aquí lo obvia. Voy a poner un ejemplo. A Aragón tiene más, factura más Cataluña, las empresas catalanas, Aragón que Alemania. Factura más las empresas catalanas a Castilla y León que a Francia. ¿Qué gilipollez es esto? Es como si la tienda que más vende de una calle dijera, como no me gustáis, me marcho. Bueno, tú eres imbécil, me voy a la calle de atrás. Te diría cualquier persona que hace un plan de viabilidad, te diría, tú eres idiota. Otra cosa es que no te gusta el régimen, como a mí, como a ti, Juan Carlos, y a mí no nos gusta este régimen, es vomitivo, es asqueroso, nos está matando, pero tú no puedes matar tu ballena de los huevos de oro. Soy idiota. Y además sin un plan determinado. Tú a mí dime, oye, de aquí vamos a hacer lo siguiente, quiero ser independiente. Pues mira, vamos a preparar. La Generalitat va a apoyar, en vez de pagar ladrones y corruptos y que se nos lleven el dinero en gilipolleces, TV3, La Vanguardia, etcétera, etcétera, y subvencionar empresas de los amiguetes, lo que vamos a hacer es lo siguiente. vamos a subvencionar el comercio exterior fuera de la Unión Europea para que dejamos de depender de la Unión Europea y de España. Y dentro de 15 años vamos a ser independientes. Oye, firmo mañana. Pero lo que no me puedes vender es la parafernalia, la gilipollez y el paripé este que están vendiendo aquí. Es así de fácil y así de eso. Y luego vender el tema del tema fiscal. El tema fiscal de Cataluña es otra de las idioteces desmontables por cualquier economista que haya hecho un poquito de primero de economía y tener cuatro cositas bien hechas, saber algo, que es tan desmontable. Por eso me extraña tanto cuando oigo al señor Sala y Martí, un eminente economista que está en la Universidad de Stanford y etcétera, decir esas burradas tan absolutas. Cualquier región que tiene superávit comercial y que vende más que tú, que las otras, normalmente en una misma armonía fiscal, en un mismo sistema fiscal, normalmente tiene un déficit. Vámonos donde quieras, Europa, Estados Unidos, cualquier sitio, el que tú me digas. Entonces, eso lo sabe cualquiera. ¿Qué estás vendiendo? Que no nos gusta el régimen, por supuesto, lo encontramos vomitivo. Vomitivo, pero no nos vendas historias y gilipolleces, porque es lo que nos ha llevado a este cul-de-sac que dicen aquí, a este
bueno, Chesco,
callejón sin salida.
¿Y qué pasó entre el verano de 2011, en que vimos como el 15M rodeaba el Parlamento y tenía que entrar en helicóptero Artur Mas, y el septiembre de 2012, en que vimos esa explosión de nacionalismo, esa explosión de independentismo en Cataluña? ¿Qué pasó en ese poco más de un año
pues
para que
fácil.
Ocurriera ese vuelco?
Pues muy fácil. La que dominaba, Convergència y Unió vio que lo perdía todo. Se alió con Esquerra Republicana a los independentistas, a muerte, porque si no se iban a tomar por saco. Y tomaron al asalto la Asamblea Nacional Catalana de Cataluña, la ANC, que era la que en principio impulsaba el proceso. Cogieron a todos los miembros de la Asamblea Nacional de Cataluña y los pusieron a cobrar. Es así de fácil. La
no, pero esa explosión popular que se dio en septiembre del 12, ¿a qué se debió?
A eso. La Asamblea Nacional de Cataluña
eso
empezó.
Pero ¿y cómo pudieron manipular ahí a, no sé, a 2 millones de personas que
pues
salieron a la
calle? Identificando que el problema de Cataluña, que es el problema del régimen, el sistema bancario, etcétera, etcétera, el problema es quitar las identificaciones y ponerle España.
Pero vamos a ver, Chesco, ¿y tú no ves también que ahí pudo haber un movimiento de tipo espontáneo, igual que el 15M se generó por un malestar tremendo
pues lo que
contra el régimen por culpa de la crisis económica más fuerte
sí,
que había habido
sí,
desde la guerra civil? ¿Pudo haber un movimiento similar en Cataluña, pero echándole la culpa a España?
Pues lo que te estoy diciendo, le quitan
pero que, pero que no fue, pero que pudo no ser algo dirigido desde arriba, como fue el como no lo fue el 15M, sino que simplemente fue un movimiento de hartazgo a ver que el 15M no llevaba a nada.
No. El problema del 15M, en Madrid hubo el 15M, ¿vale?
Bueno, y en Cataluña también. En Cataluña también lo hubo.
En Cataluña hubo el 15M. El problema del 15M en Cataluña es que la mayoría del 15M son independentistas. Cuando el 15M pierde fuerza, cuando
pero,
el 15M...
Pero en el 2011 no lo eran. El sesgo independentista,
independentista
fue a partir del 12.
No, es que, ves, estás dando claves, pero no acabas de pillarle el tranquillo. A ver, ¿qué le pasa? 15M en Cataluña, si tú miras los miembros del 15M en Cataluña, los más destacados, los que salían a las noticias, hoy los verás dentro del movimiento independentista.
Ya.
A tope. ¿Qué pasaba? Entre ellos, parte de la CUP. Entre ellos, dentro del movimiento
independentista. ¿Y por qué en el 15M no había esa reivindicación independentista?
Porque empezó el 15M como un movimiento nacional. Entonces, cuando los del 15M aquí en Cataluña empezaron a ver que perdían poder con respecto al centro de España, dentro del mismo 15M, fijaros, tomaron posiciones absolutamente radicales independentistas. Es así de fácil.
Pero,
y entonces se unieron los partidos independentistas
pero
y impulsaron la idea de independizarse de España a tope. Y entonces, incluso gente que estaba
A
dentro de
mí,
los.
a mí la gente del 15M catalana con la que he hablado lo que me ha dicho es que esto, esta decisión se tomó visto que no se iba a conseguir nada a través del 15M a escala estatal.
Dime una cosa, Juan Carlos, pero bueno, eso pueden decirlo ellos. Bueno, es parte de lo que yo estoy, de mi discurso, lo que te acabo de decir, eso se cumple perfectamente. Pero ahora hay una cosilla que no te explican. Dime cuántos del 15M que ahora salen los medios y que dominan los partidos derivados del 15M dominan la política española. Si son catalanes o son madrileños.
Sí,
Y Andalucía.
está claro que Podemos tiene un sesgo madrileño
Se
impresionante,
acabó
sí.
el problema, ya lo acabas de decir todo. Este es todo el problema que hubo. Ya está. Por eso el movimiento 15M en Cataluña se ca cambió torticeramente
Pero
y
cuando su
manipulando el discurso hacia el independentismo.
espera, Chesco, que cuando surgió Podemos, ese viraje hacia el independentismo ya se había dado por parte del 15M en Cataluña.
Sí, pero me acuerdo aquí en Cataluña lo que se hablaba al principio. Primero todos unidos para quitar al régimen y luego ya hablaremos de otras cosas. Luego eso cambió al cabo de un año.
Sí, pero bueno, a mí la gente del 15M, la explicación que me ha dado es esa,
Sí,
la
pero
que
la
te
gente del
digo.
15M, ¿qué te va a decir? La
No
gente del
sé, pero
15M te va a
tú.
decir eso. Si tú hablas con uno del 15M catalán, te va a decir eso. Pero la pura realidad es las cotas de poder que no se llegaron a tener. Y ese es el gran problema que ha tenido aquí. Entonces, unido a toda esta gente que se movilizó aquí en Cataluña, en la Plaza Cataluña, lo recuerdo perfectamente, y que ahora son dirigentes independentistas radicales, pues tiene algo que ver eso, ¿no? Que no llegaran a Madrid, que no llegaran a ser diputados. ¿Me entiendes? O sea,
Ya, pero es que ya estaban en otro rollo cuando surgió Podemos. Ellos ya estaban en su, pues en la deriva independentista,
mira,
lógicamente.
el gran giro, Juan Carlos, créeme. Y se puede ver por hemeroteca. El gran giro es entre el movimiento del 15M cuando rodean el Parlamento. Toman partido los del Parlamento. Si es que ahora recuerdo, no sé si recordáis, la ley Mordaza. ¿Os acordáis de la ley Mordaza, no?
Por desgracia.
¿Quién la inspiró? ¿No os acordáis de eso? ¿Quién fue el primero que habló de la ley Mordaza y el control de Internet?
Pues ahora
¿No
mismo no me acuerdo
os
ahora mismo
acordáis?
quién fue
El
el
señor
primero.
Felip Puig. Conseller de Interior del gobierno de Cataluña.
Ay, es verdad, ahora que lo dices
Ah,
es cierto,
amigos, es que ya no nos acordamos de estas cosas y la
sí.
Madrid.
Pero bueno, el tema es que la ley Mordaza, en fin, eso se aprobó. O sea, lo que realmente ellos hicieron la propuesta a raíz de lo de cuando rodearon el Parlamento y luego los dos puntos clave que hubo para la ley Mordaza, tres concretamente, fueron primero todos los escraches que hubo, que luego cuando les amenazaron a la gente que participaba en los escraches con multas muy altas o incluso penas de cárcel, pues fue cuando aquello se paró. Y luego el movimiento rodea al Congreso y el jaque al rey. Es que ya ahí se asustaron, pero totalmente. Pues claro, de un rodea al Congreso a un ocupa el Congreso, pues evidentemente hay un paso que tampoco es tan grande, ¿eh?
Pues el primero que inspiró esto fue el muy demócrata señor Felip Puig, que ahora pide democracia por todos lados. Este señor.
Ya, pero que a mí lo que me cuentan, que yo no sé si tú estarás de acuerdo o no, es que el problema que hubo allí que tuvo Convergencia, básicamente, fue que se vio sobrepasada por los acontecimientos de 2012. Y entonces, ellos, cuando vieron que la sociedad catalana se había vuelto mucho más independentista que ellos, lo que dijeron es: ah, esto no puede ser, nosotros nos vamos a quedar aquí descolgados y nosotros queremos ser los que manejemos todo esto, pues nosotros nos vamos a volver pues tan independentistas como ellos o más, ¿sabes?
Lo que pasó realmente es que desde los años, a principios de la década del 2000, Convergència y Unió, desde hace ya muchos años, iba perdiendo voto. Irremisiblemente, ¿en favor de quién? De Esquerra Republicana de Cataluña.
Sí, bueno, pero que eso en las encuestas sigue saliendo así, ¿eh? El
Pero
Partido
porque,
Demócrata.
sí, pero ¿por qué? Porque les dio lo que dicen aquí Pache, porque le dieron cabida a Esquerra Republicana, que antes eran los que más le tiraban a eso, y le dieron cabida y les comieron el terreno. Y entonces, ¿qué pasó en las últimas elecciones? Tal, que Esquerra Republicana dijo, si yo pacto con vosotros, vosotros me tenéis que cambiar las órdenes del juego. Y Artur Mas, que unos años antes había dicho que la independencia no era el camino, se vuelve independentista de golpe. Esa es toda la historia. Y coincide además con los acontecimientos que fue la persecución de porque la persecución nacionalista no viene después de que se declare la independencia o que se diga independentista al convencional, sino viene antes. Y es como, entre otras cosas, un chantaje al gobierno. Vale, pues nosotros vamos a volvernos independentistas. Tú me persigues, yo te me vuelvo independentista. Y empiezan con la persecución, que es cuando ya está desatada la persecución contra los Puyol, Millet, Fontàs, Solans, Portabella, Pedrafeta, Pujol, todos estos. Y entonces se desatan todos los casos uno detrás de otro, porque se iban desatando. Y entonces, inmediatamente después, el 3%. ¿Os acordáis de eso, de Maragall? El 3%. Eso ya venía, lo del 3%. Millet y Fontull. Todo esto ya venía de antes de declararse convencional independentista. Es que ha sido un chantaje, o sea, el convencionalismo está clarísimo. ¿Qué pasa después cuando desembarcan y se ve tan clara la corrupción de Convergència y Unió? Pues cambian el partido a PDeCAT y Unidos Junts per Sí, porque les interesa. Es que la Republicana aquí ha jugado a la, como dicen aquí en Cataluña, a puteta y a la ramoneta. Ha jugado un poquito con Convergència y Unió y los tienen, pues de realmente quien gobierna es Esquerra Republicana hoy en día. Esa es toda la historia y toda la verdad de lo que pasa aquí en Cataluña. Pueden decir, pueden haber, seguro que lo explicará gente mejor que yo, pero esa es la pura realidad. Es una historia de hipocresía. Y sobre todo, la Asamblea Nacional Catalana, que tenía un discurso, cambia un poco el discurso, cuando digo en los tempos, cambia un poco el discurso en cuanto se ponen todos a cobrar. ¿Qué es lo mejor que hace el PDeCAT y el Clan Republicana y Junts per Sí? Poner a cobrar a todos los de la Asamblea Nacional de Cataluña y se los meten en el bolsillo. Esa ha sido la historia. La señora Forcadell cobra 138.000 euros anuales más dietas, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la Cataluña diferente que querían construir. Ya no digo los otros que están cobrando 90, 100.000 euros por ser asesores, por ser consultores, por ser auditores, por ser lo que tú quieras. Pero la Asamblea Nacional Catalana está cobrando todo Dios. TV3, La Vanguardia, El Periódico, todo, cualquier medio público está cobrando del nacionalismo. Cualquier medio público.
No, pero que eso pasa igual en
sí,
España.
Sí, sí.
O el regalo que se les ha hecho a las televisiones privadas cuando la televisión pública, la televisión española,
sí,
ha renunciado a hacer publicidad, que eso fue un regalo en toda regla, en plena crisis económica, porque tuvo que renunciar a esos ingresos. La televisión pública, y
sí,
pero
sí,
convendrás también conmigo en que, curiosamente, los peores casos de corrupción contra Convergencia surgieron después de que Convergencia dio el giro independentista. Cierto,
no,
que había ya...
Es verdad,
sí,
es verdad.
Sí, ya había,
¿Cuándo gobierna Maragall?
Ya había casos antes. No, no, pero si Maragall dijo lo del 3%. Si yo eso no te digo que no. Pero cuando ha surgido toda esa oleada impresionante con, no sé si 300 o 400 imputados en Convergencia, pues eso ha sido a raíz del giro independentista. Antes
no,
no había eso
no,
ni...
Eso
no,
es
no, no.
Que, eso es lo que se quiere vender, pero no es verdad. Es que no es verdad.
Pues mira las hemerotecas, Chesco.
No, mira las hemerotecas.
Que antes había... Pero que es que, claro, ahora... cogen y dicen, no, es que resulta que Cataluña es la comunidad con más corruptos de España. Y pues no, es la comunidad que tiene más gente imputada, más políticos imputados por corrupción, que eso es distinto. Pues claro.
No, pero es que todas las comunidades, a ver, en este país, en España, el sistema crea corrupción. No es que seamos más corruptos que los alemanes, sino que hemos implementado un sistema para corruptos. Entonces, no es ni más ni menos. Se puede, uno tiene todas las garantías legales para ser un corrupto y no salir mal parado. Esa es la gran historia de este país. ¿Vale? Y luego la sociedad admira al corrupto. Esa es otra historia. Como en Italia. Entonces, los países que más admiran a los corruptos, pues son las sociedades y los países, las sociedades que admiran más corruptos son los países, tienen los países con más corruptos. Si esa es la historia. Entonces, aquí se admira al corrupto rico. se admira a las gafas es en Castellón, se admira a las Pujol aquí, se admira, y yo, qué cabrón el tío, en vez de decir qué cabrón hay que colgarlo, dicen, no, qué cabrón el tío lo que se ha llevado, qué suerte tú, lo que dice la gente, que Robin los meus, aquí en Cataluña, no, pues que Robin los míos en España. Es que este es el discurso social y lo que se está estableciendo. Vete a Andalucía y mira lo que hay. Oye,
por eso que a mí
se lo ha buscado. A mí me lo dijeron en Murcia.
Mira, ayer estaba hablando con un cargo de Ahora Madrid, concretamente, él me, no voy a decir evidentemente quién es, para no causarle problemas. Ya sabe quien nos escuche que conozco a muchos de ellos, o sea que, bueno, en fin, y me comentaba que la corrupción que está aflorando ahí es tan inmensa que es que jamás ni en la peor de las pesadillas pudieron imaginar lo que sería. ¿Pero qué se están encontrando? Se están encontrando que hay muchísimos funcionarios que están metidos, que han colaborado, han sido colaboradores activos de
claro.
toda esta corrupción, y que esos funcionarios se están negando a colaborar.
Claro.
Con toda la investigación por corrupción del Ayuntamiento de Madrid. Y no solo es ese problema, sino el problema de que Manuela Carmena está muerta de miedo, totalmente.
Claro, pues eso entonces, es exactamente...
Entonces, claro, en esas condiciones, ¿cómo va a aflorar la corrupción en Madrid? Es que es imposible.
Efectivamente, pues eso es lo mismo que pasó con el tripartit. Se metieron en el gobierno de la Generalitat, y empezaron a ver... Empezaron a aflorar casos, empezaron a ver cosas. ¿Qué pasa aquí? Mira lo de aquí de Foment, el señor Solán, mira lo de San Vicente de Torelló, mira lo de el, ¿cómo se llama eso? Lo que hicieron allí en el Fórum, mira no sé qué, el caso Fórum, mira. Ahí, eso todo nace de cuando está el tripartito en el poder. Todo nace de ahí. Porque entonces se vieron las cloacas. Es exactamente lo mismo que me estás explicando de Ahora Madrid en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué hablamos siempre? Que lo mejor que le ha podido pasar a Madrid o a Barcelona es desconectar y desvincular. Mira, yo no soy sospechoso, yo no soy podemita, ni tengo nada, pero sí conozco cómo piensa Carlos Sánchez Mato, por ejemplo.
No, no era él.
No, ya sé que no era. Yo ya sé cómo piensan ahí. Y sé que son gente, mejor o peor, que son unos cracks, ya te lo digo, no voy a discutir que alguien pueda decir que incluso puede ser mejor, no lo sé. Yo creo que Carlos Sánchez Mato es un crack, y además gente honesta. Y es honesto, entonces, la gente que ha entrado allí, lo que ha desvinculado es las redes corruptas que tenían allí con el ayuntamiento, y por eso sobra dinero, hay superávit, y por eso se está reduciendo tanto la deuda, y por eso pasa lo que pasa. En Madrid, que digan lo que digan, es un éxito de gestión después de encontrarse lo que se encontraron. Uno de los ayuntamientos más endeudados de Europa y del mundo. Eso por un lado. En Barcelona, tres cuartos de lo mismo con todas las gilipolleces que hace la Ada Colau, que son muchas. Pero es lo mismo. La señora Colau y el gobierno ha desvinculado las redes que tenía pues los partidos como Esquerra Republicana y Convergència y Unió, que dominaba el ayuntamiento, y ha quitado esa corrupción de baja intensidad, que sumada es muchísima. Es muchísima. La última que ha tenido el Ayuntamiento de Barcelona ha sido con el sitio que digo yo siempre, que es donde está la principal corrupción de España, la Diputación de Barcelona. ¿Vale? Y eso saldrá, todos los casos de la Diputación de Barcelona en cuanto a los trazos del AVE y los problemas que han habido con la Diputación de Barcelona va a salir, igual que va a salir en Madrid y va a salir en Galicia. En Galicia no para de salir, casos de las diputaciones gallegas. Porque es donde está realmente el meollo de la cuestión. Lo que pasa es que es difícil de contabilizar y es difícil de sacar a la luz. Pero en las diputaciones donde están las diputaciones vascas. Todo el mundo sabe lo que pasa en las diputaciones vascas. Pero nadie lo saca. Porque hay mucha gente implicada. En la diputación están implicados todos. Y este es el problema. Siempre he contado, no sé si lo conté alguna vez aquí, que uno de los lazos del caso Gürtel, donde empezó donde se abrió un poco, fue con un miembro de la diputación del PP en Gerona. No sé si lo he contado alguna vez, pero el Gürtel se empezó a destapar aquí, no abajo, ni en Madrid ni en Valencia. Cosas que habían hecho esta gente con los de la Diputación en Castellón y en Valencia, y empezaron a atar cabos y salió toda la historia. O sea que esto es el cuento de no acabar. El sistema crea corruptos y está así. No sé si está Ignacio por aquí, a lo mejor querrá hablar.
Sí, Ignacio, buenas tardes. Adelante. ¿Qué opinas de lo que está comentando Chesco?
Bueno, que el sistema genera corruptos. A ver, yo diría qué es la corrupción. Empezaría a mirar qué es la corrupción. Es decir, ¿qué es un político corrupto? ¿Qué hace? Simplemente que con su salario no le es suficiente, que ayuda a su partido o que se pone dinero en su bolsillo, que malversa fondos. Es decir, ¿qué es la corrupción y por qué es la corrupción? La corrupción se hace cuando uno está en una dinámica corruptiva, es decir, ¿quiénes son estos? Es decir, yo creo que la corrupción tiene que ver mucho con las personas y mucho con la educación personal. Es decir, si tú no eres capaz, es decir, todos los corruptos, ninguno se considera corrupto. Cuando uno no es capaz de discernir un poco objetivamente lo que está bien y lo que está mal, es decir, cuando no nos ponemos de acuerdo, entonces aparece la corrupción, porque todos los políticos tienen excusas siempre para la corrupción. No sé si se me oye o es que oye un ruido.
Sí, 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 se te oye bien, sí.
Vale, pues yo creo que habría que enseñar a los niños qué es la corrupción, es decir, dónde está lo que es una, dónde está la frontera, porque aquí hay muchas cosas, desde información, a colocar un familiar, porque tú dices, no, es que mi primo es que trabaja muy bien, lo coloco. Es decir, a hacer gasto cuando no es absolutamente necesario, eso es corrupción. Mantener administraciones públicas o actividades públicas que no son estrictamente necesarias, eso es corrupción. Duplicitar administraciones públicas, eso es corrupción. Cobrar comisiones ya directamente, ya eso es corrupción, pero hacer autopistas en territorios de tus familiares, eso es corrupción. Decidir obra pública porque a unas empresas les conviene que haya ese gasto, eso es corrupción. Es decir, y al final, ¿qué es? Es un poco, la corrupción es el egoísmo del ser humano, ¿no? De yo defiendo mis intereses en base a los demás. Es decir, yo cobro 3.000 o 5.000 o 10.000 euros gracias al trabajo de los demás y me los quedo yo, que es lo que están haciendo los políticos. Yo o mis amigos, y luego me compensan y luego... Es decir, hay una corrupción silenciada. Es decir, pensar que con la ley y la justicia se puede acabar con la corrupción es la gran falacia. Es decir, porque un juez... Es decir, no puede ser corrupto un juez, no puede ser corrupto un policía. Es decir, no puede ser corrupto un político, no podemos ser corruptos tú o yo. Es decir, ¿quién garantiza que una persona no es corrupta? Nadie. Es decir, suponer que el sistema puede garantizar la no corrupción para mí es una falacia. Es decir, la corrupción no existirá cuando las personas básicamente se muevan en una base, digamos, de honestidad o no de avaricia. Es decir, y eso se hace educando, a mi modo de ver, ¿eh? Mientras todo sea, la educación sea de competitividad y todo sea quien tiene el coche más guapo es el mejor, etcétera, etcétera, pues ¿por qué se corruptían los Pujol o el señor Ignacio González o el señor Iñaki Urdangarín si tienen todo el dinero del mundo?
Porque podían.
Ya, pero ¿por qué te corrompes cuando ya
porque
tienes...?
Porque puedes hacerlo.
Ya, pero eso no me estás respondiendo la pregunta.
Absolutamente, te
no,
estoy
no,
respondiendo
no, no,
todo.
No, 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 ¿por
si
qué
tú miras el sistema de licitación
Chesco,
en Alemania,
yo te miro que lo
España,
todos...
Me has
Chesco,
preguntado, te respondo, no quieres que te responda.
Ya, sí, pero ¿me dejas contrarreplicarte o no?
No, si no te he respondido, no me puedes contrarreplicar.
Pues contéstame, te escucho.
Venga, te contesto. Si tú miras la manera de licitar en Alemania y cómo se licita en España, ya tendrás la respuesta. Eso
bueno,
sí de paso.
Entonces, tú vas diciendo el sistema.
Es el sistema el primero que pone a la gente. La gente somos iguales en todos sitios.
Vale.
Del mundo. Los alemanes...
¿Y cómo vas a cambiar? Yo te pregunto, te hago una pregunta a ti. ¿Cómo vas a cambiar el sistema si la mayoría de los políticos de aquí no quieren cambiarlo?
Ah, claro. Porque
la mayoría de los ciudadanos de España no quieren cambiarlo, porque esa es la realidad.
Claro, pues que no quieren cambiarlo porque son...
Pues entonces...
Porque la sociedad apoya...
¿Qué hay? Debajo del sistema hay la mentalidad de las personas, la cultura de las personas. Y la cultura, por desgracia, del norte de Europa, de las personas, no es la misma que la del sur de Europa. Eso escuece mucho y la gente se enfada, te dicen... Pero yo creo que es así. Es decir, En
Es así.
términos generales, cada persona es un mundo, pero culturalmente el norte de Europa es mucho más exigente en la honestidad que el sur de Europa, y así va el sur de Europa.
Es absolutamente así. Un tío en el norte de Europa, un tío en el norte de Europa está en prisión por hacer ni la décima parte de
Claro.
lo que hacen los corruptos aquí en España.
Claro, pero ¿por qué está en prisión? Porque individualmente la gente es mucho más exigente.
Y porque las leyes son más duras con estas
¿Y
cosas,
por qué las, lo que pregunto, y por
no
qué
hay
las
tanta
leyes,
garantía procesal,
y
no
por
hay
qué las
tanta
leyes, y
garantía.
por qué las leyes son más duras allí que aquí?
Porque el dinero público es sagrado y aquí no.
Bueno, ¿y por qué el dinero público es sagrado allí y aquí no?
Porque la
Simplemente
mentalidad de
porque
allí es mejor, lo que estamos hablando.
las personas de nuestra cultura es, no son, nos, en general, en España no somos serios con el dinero público, como es de
Efectivamente.
todos,
El
como es
dinero
de todos.
público
Bueno,
no
pues
es
eso es
de
el
todos.
egoísmo, eso es, pero eso es el egoísmo de cada ciudadano español. Es decir, como es dinero público, pues oye, pero si lo ves en la gente, pero eso es, yo le llamo, o sea, le decimos muchas cosas, pero eso es egoísmo, punto y duro. Y la gente, desgraciadamente, en el sur de Europa predomina el egoísmo en todos los temas colectivos, predomina.
Pero no comparemos. En el norte de Europa, en Alemania, en Suiza, estaba el calvinismo y aquí nosotros hemos tenido catolicismo. Esto va a pasar todavía. Y en,
Pues
igual que en
será
Italia.
pues bueno, pues busquemos en sí, pues escudriñemos en eso, en cuestiones
Es muy
religiosas,
fácil. Endurece las
cuestiones
penas.
culturales, en cuestiones psicológicas. Pero si tú a un alemán,
Endurece el código penal con los políticos.
pero Chesco,
Endurecido.
hay algo que va más abajo que eso. Es que para mí ese es el tema fundamental. Hay algo que va más abajo
¿Qué quieres hacer?
de
No
las
puedes cambiar
normas. Es
nada.
decir,
Empieza por cambiar
tú
el
a un
sistema.
alemán le dices que ha robado 100 euros al erario público y te mira mal, y tú se lo dices a un español y en general se ríe, no es lo más normal del mundo.
Pero a mí cuando me hablan de... Yo te lo explico para que... Eso, a mí cuando me hablan de Singapur como un ejemplo, siempre digo, bueno, es un ejemplo. ¿Tú sabes lo que hizo el rey de Singapur para crear Singapur? Es que nadie se acuerda de eso. Mató 500.000 personas. Las eliminó. Entre las que mató y las que envió fuera, se quedó sin nadie. No habían corruptos, no habían ladrones, no habían drogadictos, no había nada. Claro,
Ese es otro método, pero
Singapur es la
comparemos ya que
leche.
ese método no es bueno, Chesco. El método
Ah,
de,
amigo,
claro,
pero es que a
tú cortas
veces...
la mano, pues nadie, pero que como hacen en China, ¿no? Que te pegan dos tiros, pero que no es el método tampoco
¿Cómo
este.
que no?
No
Perdona,
es el
en China,
método.
yo admiro a los chinos, yo admiro a los chinos.
Pues no es la
Según
fórmula.
el método chino, Rajoy le tenía que haber pegado dos tiros. Según el método chino. Entonces, los chinos se equivocarán en muchas cosas. Y seguro que no es el método mejor. Pero, perdona, aquel que toca dinero público debe ser eliminado. Como suena, es que, claro, si no, no cambiamos la mente. Si no le damos a cada cosa su valor, ese es el problema. El dinero público cae del cielo. Eso me acuerdo hace unos años que lo decía una socialista, ¿no? Cae del cielo.
Pero eso depende de cada ciudadano. Es decir, si un alcalde saca más votos por hacer una estracanada, como pasa en España, porque ha gastado el dinero en una piscina que a lo mejor no era necesaria y se ha gastado y la gente lo vota, es una forma de irresponsabilizarse. Pero es así. O sea, aquí, desgraciadamente, en el sur, en muchas, hay toda una serie de mentalidades que no ayudan a que haya una responsabilidad con el dinero público y ya está. Es decir, si la gente no se indigna cuando el rey se gasta un dineral en cualquier chorrada, y hay mucha gente en España que lo ve bien, pues.
Bueno, si la gente no se indigna
Pero
para que haya
si
un
la gente no
rey,
se indigna de que haya
el
17
problema, si el
autonomías.
problema es que la gente no se indigna porque hay un rey, ya no que se gaste el dinero, sino que hay un
Bueno,
rey.
pues, y que no se indigne porque hay 17 autonomías, que no se indigne porque hay 41 sedes provinciales, que no se indigne. Es decir, es un
El otro
sistema
día
así.
decían una cosa, el otro día decía una cosa muy bestia, y yo no voy a decir. Haciendo números, se dan cuenta que Cataluña recibía tanto más dinero. Sí, cuando no era con autonomía, que ahora. Es que era muy fuerte eso. Pero es así. O sea que a lo mejor eliminar las autonomías sería una buena medida para Cataluña.
Pues yo estoy a favor de eso, ¿eh?
Ah, sí, pues mira.
Yo quiero la independencia o fuera autonomías, ya te lo digo así de claro.
Ah, pues mira, vas bien encaminado. Vas
O
bien
sea, lo que
encaminado.
hay que, es decir, no tiene sentido, cogiendo el tema, en una Europa como Estados Unidos, que haya tres grados de administración en España, que son las provincias, las autonomías y el Estado. Es decir, si vamos a la Unión Europea, es evidente que eso, ya no por ideología, ya no porque lo que tú te sientas español, catalán o barretinesco de donde sea, o lo que te sientes, o te sientes de la provincia, que tu provincia. Aparte de eso, es una ineficiencia de gasto público, de que haya una administración, como es la Unión Europea, que tiene que legislar. ¿Por qué tiene que haber 3 grados de administración pública? Es decir, Estados Unidos, ¿cómo funciona? Hay un país, luego hay los estados y luego hay los ayuntamientos. Ya no hay tanta tontería. Entonces aquí.
Estados Unidos, ¿cómo funciona? Podríamos hablar largo y tendido cómo funciona
Bueno,
Estados Unidos.
pero a ver, ¿qué sentido tiene la Unión Europea? Tenemos que pagar otra administración que es la Unión Europea. Y si estamos pagando un legislador en Europa, ¿por qué tengo que pagarlo en España y en Cataluña?
Pero no tomemos. No, no, entiendo que quieras tomarlo y yo lo he puesto a veces de ejemplo, Estados Unidos.
No, pero ya no hablo, es igual, deja Estados Unidos.
Sí, bueno, lo
Vamos a
quitamos.
Europa, vamos a Europa directamente,
Vamos
¿no?
a Europa. Europa no es el ejemplo tampoco. El ejemplo
No
europeo, el
está
único ejemplo que podría
tan
valerme de Europa, el único ejemplo que podría valer en Europa es en primero Alemania y segundo Letonia. Y no lo vas a poner y nadie lo va a querer, porque ser alemán o letón significaría, pues, lo que nadie quiere aquí en España, poner coto al gasto público. En según qué cosas y no tirar dinero. Entonces, ¿qué pasa aquí la gente en España? Mírame para mí, me tonto, que me da igual.
Pues
Entonces,
interesa. ¿Qué han hecho? ¿Los letones son los que le han informatizado y hecho en internet toda la administración pública, ¿no? Creo que es Letonia, ¿no?
por ejemplo, y
¿Cuánto
Alemania está en
dinero
ello,
público? Vale,
Alemania
¿cuánto?
está en ello, es
Ya,
que.
pero ¿cuánta gente y cuántos políticos tienes que echar si haces eso?
Ah, pues tienes que echar, pues, en Letonia, el costo político es 20 veces menor, por dar un ejemplo, que una, no sé, Cataluña. O sea, es que fíjate, ya, ¿cuántos políticos tienes que echar? Casi todos. Es
Ah,
que.
pero pues entonces no interesa,
Y
no interesa.
funcionarios, claro.
Por lo tanto, no interesa hacer estados eficientes y eficaces. ¿Por qué? Porque mucha gente dejaría de cobrar su parte cada mes, ¿no? Entonces, ahí está el problema. Es decir, no es que sean tontos los políticos, es que no les interesa que el país funcione. Porque si funciona, ellos ya no tendrán el porqué de por qué cobrar. Y muchos de sus asesores y muchos de sus. Aquí se vive del conflicto, y cuanto más conflicto haya, más puedo justificar mi sueldo y mis asesores. Y
Efectivamente, es
España
lo que has
funciona
dicho.
así, tristemente. Tú coges un país como Letonia, que cualquier cosa la puedes hacer desde tu ordenador en 0 minutos, y aquí no. Aquí tienes que irte a la otra punta de tu ciudad, llevar un
¿Por
papel,
qué?
a que haya un
Que
señor que te
tienes que
ponga un problema.
mantener políticos y funcionarios que no ineficaces, nada más. Es por eso, duele decirlo y al funcionario que esté aquí, pues le dolerá oírlo, pero es lo mismo que cuando habían demasiados albañiles, pues lo mismo. O sea, si hay más, hay demasiados. Y eso es un tema, hay un tema, pues, clarísimo de este país. La
Bueno,
ineficiencia, la
es que
ineficacia, el
la
gasto
tecnología
público.
permite, ya, solo la tecnología solo está sacando trabajo privado, pero el público no le afecta, ¿no? Cuando es una falacia, tristemente, ¿no?
No, al
Sí,
contrario.
evidentemente habrá que buscar alternativas para que toda esa gente del sector público también pueda vivir, pero lo que no tiene sentido es tener 3 estratos de administración pública administrando no sé qué, como es el caso del Estado central. Es decir, ¿por qué el Estado central hay todo ese problema de independencia? Pues el Estado central quiere su parte de la tajada, las autonomías quieren su parte de la tajada, las provincias igual, cuando no hay un trabajo real. Es decir, es totalmente
Efectivamente,
evitable. Es decir,
Ignasi,
con la
justo así.
tecnología que hay, sobran las autonomías, sobran prácticamente el Estado central. Es decir, con Europa hay prácticamente ayuntamientos, se podría gestionar, y con la tecnología que hay, se podrían gestionar los estados mucho mejor. Y esa es la realidad. Y la clase política quiere vivir en la época medieval de espadas y pelearnos, porque así se justifica su existencia. Pero es que ni las comunidades autónomas tienen sentido de existir en una Europa unida. Y con la tecnología que es Internet, que hay, que puedes gestionar prácticamente todo. Es decir.
Es justo, entronca lo que tú estás diciendo con lo que yo he dicho al principio. Ni el gobierno español ni la Generalitat de Cataluña
Tendría que desaparecer los dos.
dominan, no, dominan, por ejemplo, el procés. No dominan nada. Quien manda aquí es lo que digan Francia y Alemania. Unos harán todo en función de lo que digan estos dos países. Habrá independencia si ellos quieren, no habrá si ellos quieren. Será una cosa, será la otra, si ellos quieren. Y siempre va a ser así mientras España y Cataluña tengan la dependencia de la Unión Europea.
Pero si realmente nos creemos la Unión Europea, los estados y las regiones es que apenas tienen sentido. Es decir, si tú tienes un Parlamento Europeo que legisla el mayor número de temas, ¿qué necesidad hay? Dime qué tema sea tan diferente para un francés o un español, dime, de medio ambiente, de cualquier tema, es decir, temas sociales.
Ya,
es decir,
el otro día se impuso...
¿Qué diferencia hay en la legislación? ¿Por qué no se puede legislar desde el Parlamento Europeo y ya está?
Mira, el otro día se presentaba la plataforma por el corredor mediterráneo. Lo presentaba un valenciano, ahora no recuerdo el nombre, pero un señor bastante bien formado y bastante... Ahora se me ha olvidado el nombre, perdonadme. Pero un señor que sabe lo que dice. Es un valenciano. Sabe, dice exactamente lo mismo que podríamos decir tú y yo, como catalanes. Bueno, tú y yo no soy catalán, soy barcelonés. Tú eres catalán.
¿Tú qué eres?
Yo soy barcelonés. Entonces, yo diría exactamente lo mismo. Para Barcelona, Cataluña, para Valencia, para Murcia, Almería, el corredor mediterráneo es y Andalucía, la parte de la Andalucía Oriental, el corredor mediterráneo es esencial. Y en cambio, el régimen, es lo único para lo que sirve el régimen, para ir en contra de la lógica. Y en cambio, el régimen va derivando todos los recursos hacia cosas que no tienen ningún sentido y que no son viables. Ejemplo, el AVE. ¿No me oís?
Sí, sí.
Pues sí, perfectamente.
El corredor mediterráneo es esencial. Es esencial para todo, para transporte de viajeros, transporte de mercancías, para bajar los ratios de costo
El gobierno no quiere un contrapoder.
Efectivamente.
Tienen miedo a un contrapoder al gobierno central.
No, hay dos cosas. Hay dos cosas que las decía él en Petit Comité porque no quería meterse con Abertis, por ejemplo. Hay dos cosas muy fundamentales. Abertis, y esto tiene mucho que ver la Generalitat y el gobierno de España, los dos, Abertis tiene la AP7. La AP7 por kilómetro, el kilómetro más rentable del mundo. De autopista. ¿Vale? Entonces, tienen que meterse contra Abertis. Pero dentro de Abertis hay mucho puerta giratoria que ha entrado ahí, mucho político de puerta giratoria que ha entrado ahí y que dominan y cobran de Abertis. Tanto el Partido Popular, el Partido Socialista, como Convergencia y Unión. Ya no recordáis que ya las bocinas no se oyen en los peajes. ¿Os acordáis o no? Ya no se oyen, yo las tocaba, el no bull paga también se ha apagado, etcétera. Todo eso se ha apagado, todo eso se ha apagado convenientemente. Y lo han apagado tanto los de Generalitat, que ya no se quejan de eso, como los del gobierno de Madrid. Pero el kilómetro cuadrado más rentable del mundo no deja que la industria del Mediterráneo pegue un salto de calidad, de competitividad, de que todas las mercancías de Europa pasen por ahí, de que los puertos del sur, por ejemplo, y el de Barcelona en concreto, suban su potencial. Y eso tiene la culpa el no hacer el corredor mediterráneo. Y eso el régimen y la Generalitat de Cataluña actúan convenientemente para que no pase. Porque lo del corredor mediterráneo se lo habréis oído decir muy pocas veces a la Generalitat de Cataluña, a los gobiernos estos, porque no interesa. Me interesa porque Abertis me da pasta, claro, normal.
Bueno, son ejemplos de cómo la política va en contra de los ciudadanos, ¿no?
Efectivamente, o sea, va en contra de los ciudadanos. O sea, el corredor mediterráneo, hay un estudio de esta plataforma, podéis meteros a los estudios de esta plataforma, donde dice que se podrían crear hasta 500.000 puestos de trabajo con el tema. Pues vayamos tirando el dinero en el AVE, en Ciudad Real. No sé, o en León, que quieren hacer otro AVE para arriba, no sé qué historia. O sea, sigamos tirando el dinero. Aunque, fíjate, aunque no se hubiera creado prácticamente ningún puesto, lo que sí ganaría es competitividad. porque no sale igual la tonelada exportada, simplemente de lo que sea, pero la tonelada no sale igual transportada por tren que transportada por camión. Aparte de otra cosa muy importante, la balanza de pagos mejoraría, aparte de otra cosa más importante también, en nuestro ratio en consumo de combustibles fósiles bajaría. Es que Corredor Mediterráneo, por poner un ejemplo claro, es un ejemplo de efectividad, de beneficio. Es un ejemplo claro de beneficio a corto plazo, además. No a medio plazo, no, a corto, medio y largo plazo. Pero no se quiere hacer y no se quiere acometer. Y tú fíjate y coge el mapa de España, mira el mapa ferroviario y mira el mapa de infraestructuras y te das cuenta perfectamente quién domina el cotarro. Tan claro como el agua. Ya está, ¿no? Es el ejemplo claro de un régimen contra los ciudadanos. ¿Y a quién beneficia? No, lo digo para los españoles estos de orgullo patrio. Beneficia a toda España, no al Levante, ni a la España mediterránea. Beneficia a toda España, no solo al Levante, ¿eh? Lo digo para porque algunos se lo puede dar por aludido, ¿eh? Entonces, ya está bien. Es que son muchas cosas. Y por eso no se hacen las... Y está tan claro como el agua. Y esto, la plataforma, estos podéis... Pero como eso hay miles de ejemplos. Miles de ejemplos.
Muy bien, pues si queréis pasamos al otro tema del día, que es el cómo veis la crisis económica, la próxima crisis económica financiera global. Venimos hablando de ella desde hace mucho tiempo. Chesco, ¿qué nos puedes decir de esto?
Sigo hablando yo, la gente me va a coger manía.
Bueno, eres tú el que ha propuesto el tema, luego le damos paso y así, adelante.
A ver, el tema es el siguiente. Que...
Está chupando mucho micro, Chesco.
Me estáis dejando demasiado y ya sabéis que a mí me encanta. Pero bueno, hablando de China, vamos a ver. Hemos tenido y tendremos crecimiento hasta final de año, lo que sí que va a haber una contracción, un crecimiento al 3%, pero sí que los valores chinos de crecimiento han bajado prácticamente a la mitad. Luego se ve una contracción en el sistema financiero chino, una contracción en el crédito del sistema financiero chino, sobre todo en el interior, que ya tuvo un problema hace 3 o 4 años, recordemos el problema de lo que, para poner un paralelismo, lo que son las cajas aquí, pues en China, las cajas chinas, por decirlo de alguna manera, en el interior de China. Y eso derivó en una crisis financiera en toda China, ¿eh? Entonces, sí que hay una estrangulación del crédito bastante importante, sobre todo en la zona del interior hacia las zonas de Shanghái y Guangzhou, y esto traerá consigo que el crecimiento chino se haya desacelerado bastante. Cuando hablamos de que el crecimiento chino se desacelera, estamos hablando de, normalmente estábamos hablando de ratios de hasta el 7 y el 8%, ¿eh? Estamos hablando de que en un 3,5%, un 4% es que lo que produce la economía mundial es una desaceleración bastante importante. Y esta desaceleración nosotros la empezamos a notar a finales del año 2018. ¿Vale? Recordemos siempre, y hay que recordarlo porque si no la gente se lo olvida, que los contratos de venta no es de un día para otro. Se hacen hoy y se empiezan a ver la menor cuantía o la mayor cuantía a partir de 2, 3, 6 meses, porque eso van con un tiempo determinado. Por eso nosotros empezaremos a ver teóricamente, ojalá me equivoque, esta desaceleración a partir del verano, septiembre del año 2018. ¿Qué pasará en el resto del mundo? Bueno, el resto del mundo está claro. Aunque hay, y el Banco Mundial y siempre, que luego irán rectificando, acordados, irán rectificando las cifras, todos dan crecimiento para el 2018, entre comillas, interesadamente, veremos cómo irán rectificando las cifras. Por ejemplo, por poner un ejemplo claro, Sudamérica se ha mantenido, Centroamérica y Sudamérica se han mantenido unos ratios estancados, ese estancamiento hacia la baja, de ese estancamiento de esos ratios bajos de crecimiento de hace 2, 3, 4 años, creció un poquito con el crecimiento un poquito de la tirado de las materias primas de la economía china, pero con la desaceleración de la economía china ha vuelto a desacelerarse y será más patente a partir del año que viene. Y si Sudamérica no tira, que es uno de los principales motores de demanda de Europa, por poner un ejemplo, pues se nota, se nota. África no acaba de salir de esos también ratios estancados. Asia, si China se ralentiza todo también. Por lo tanto, 2018, a 6 meses vista, 8 meses vista, veo, pues eso, una desaceleración que supongo que será patente a partir de septiembre del 2018. Resumidamente, por poner resumidamente, es eso. No sé si tenéis que aportar algo más.
Ignasi, ¿qué nos puedes decir tú de cómo ves la situación de la próxima crisis financiera? Adelante.
Bueno, a ver, es que no olvidemos que la crisis financiera está relacionada con la economía, ¿no? Entonces yo creo que los parámetros, todo el liderazgo mundial que tenemos actualmente, no hay ningún país que se esté desmarcando, a lo mejor lo habrá, pero así, que esté creando un modelo económico que esté funcionando y que se esté adaptando a la realidad, y eso no pasa, con lo cual, si la economía real no acaba de ir bien, pues la economía financiera, que es un reflejo de ella, no puede ir bien. Es decir, no van a parar de haber crisis financieras hasta que la economía real no fluya de una forma, digamos, solvente. Tenemos Europa donde las clases jóvenes contra las clases viejas o la gente mayor contra... Hay un desequilibrio brutal, hay un desequilibrio de gente rica y gente pobre, ¿no? Vemos como los ricos tienen más. Eso, que suena, puede sonar muy comunista y que suena muy bien, a efectos prácticos reales hace que la economía no funcione bien. Porque uno dice, no, que los pobres se jodan. Bueno, si los pobres se jodan, van a tener problemas financieros y eso va a afectar a las finanzas mundiales igualmente. Es decir, hasta que no se haya un sistema donde que esté bien equilibrado, es decir, hasta que las finanzas de todos los ciudadanos no estén bien equilibradas, no vas a poder hacer un sistema financiero sano. Si los países no están financieramente sanos y no lo están, ¿por qué no lo están? Por muchos motivos. Es decir, tenemos Europa, el envejecimiento, los pocos nacimientos que hay. Es decir, si la realidad no se equilibra, las finanzas son un reflejo de la gente. Ay, es que los bancos van mal porque las familias van mal al final. Es que, y es así, es decir, y si los países se están endeudando, pues las finanzas tienen que ir mal al final, porque los países no están cuadrando sus cuentas. Y si la gente joven está en un claro desequilibrio económicamente enfrente a la gente mayor, y si los salarios bajan, por mucho que la COE o las patronales empresariales se alegren de cuando los salarios bajan, eso es una crisis financiera futura seguro. Es decir, porque con los salarios tan bajos en relación al coste de la vida, tal como estamos ahora, que la clase media cada vez está peor en Europa, es evidente que van a haber crisis y más crisis, y siempre vamos a estar en crisis financieras continuamente hasta que no haya, que no se solucione, que la gente normal pueda vivir en condiciones normales como no está pasando en Europa, ¿no? Es decir, si Europa es el ejemplo de economía saludable y ya no lo es, pues imagínate África, o imagínate Sudamérica, o imagínate Asia, ¿no? A no ser que haya algún país que nos dé alguna alternativa. Pero yo pienso que Europa está realmente bloqueada económicamente de hace años. Y hay gente que vive muy bien y gente que vive mal, y seguimos igual, ¿no? Y eso genera crisis financiera. Es decir, mientras, ¿cómo está la gente joven en España? O en Alemania mismo. Es decir, Alemania, que en muchos aspectos es un ejemplo, en el aspecto de los salarios bajos, tampoco es un buen ejemplo. Es decir, hasta que Europa no decide subir salarios, yo creo que vamos a tener crisis financieras continuamente. Es decir, porque se cree que las finanzas son independientes a las clases medias y clases bajas, y yo creo que no es así, ¿no?
Bueno, yo, ya sabéis cuál es mi opinión. Mi opinión es que los cambios de políticas que hubo en los años 80, hacia el viraje hacia el neoliberalismo, pues ha provocado un incremento enorme en la desigualdad. Que eso. Pero,
¿dices neoliberalismo?
Sí,
¿no?
Sí.
Para decir más fácil, ¿no es mejor decir la bajada de salarios de las clases populares?
Bueno, pues son las políticas del lado de la oferta de Mundell o la globalización, lo que quieras decir, pero que bueno, la consecuencia
para no caer
de todo
en
eso.
Ideas ideológicas, al final es que se han bajado los salarios de las clases medias.
Sí, pero que bueno, que eso es la consecuencia de determinadas políticas económicas que se han implantado de forma premeditada.
Sí, no, no. Y eso genera inestabilidad financiera continuamente.
Sí, claro, es que todo eso ha aumentado el ahorro a nivel mundial, todas esas políticas, pues porque se han incorporado numerosos países en donde las coberturas sociales son muy bajas y allí las clases medias y clases altas ahorran muchísimo. Países como China o como India, bueno, todos los países emergentes en general, pues claro, porque como no hay una cobertura social adecuada, pues toda esa gente que puede ahorrar, ahorra. Los que no pueden ahorrar, evidentemente no. Y luego también, pues porque el aumento de ricos en general en todo el mundo, pues ha hecho que también se incremente mucho el ahorro a nivel mundial, porque los ricos, la propensión que tienen a ahorrar, pues es mucho mayor que los pobres, como es lógico. Cuanto más dinero tienes, más ahorras.
Fundamentalmente, sin consumo la economía no va.
Claro, entonces el problema ese ha causado dos cosas. Lo primero, pues una debilidad estructural en la demanda, pues porque la propensión a consumir es mucho menor en la gente rica que en la gente más pobre. Y lo segundo, pues ha causado pues una bajada generalizada de los tipos de interés, porque al incrementarse muchísimo el ahorro y encima estar la demanda débil, pues las inversiones alternativas pues son poco rentables y por lo tanto los tipos de interés pues son persistentemente bajos. Y eso lo que ha hecho a su vez ha generado que se produzca un incremento brutal de la deuda como respuesta lógica ante los tipos de interés persistentemente bajos. Y todo esto, pues como tú dices, Ignasi, pues provoca que la inestabilidad financiera sea enorme, enorme, pero enorme, vamos, cada vez más.
La economía no funciona porque no se deja a las clases medias desarrollarse, es decir, con lo cual es que no hay más que decir. Toda Europa se ha volcado en salarios bajos, y eso es el futuro de la crisis futura que vamos a sufrir ahora probablemente. Pero no hay consumo, la gente, si la gente de la calle, la mitad de la gente de la calle no tiene un duro, es que es así. O sea, de la gente que trabaja, la mitad no tienen un duro. Y es así. ¿Cómo va a funcionar una economía? ¿Cómo va un país a tener las cuentas saneadas si la mitad de su población no tiene un duro?
Pues así es, desde luego. Y la salida a todo esto, pues no se ve, porque las políticas, ya hemos visto, ha entrado en vigor el CETA hace nada, y eso significa que las políticas, estas del lado de la oferta, que fomentan la globalización, etcétera, pues no solo no van hacia atrás, sino que se están fomentando cada vez más. Es decir, que vamos a terminar de lo mismo. En fin. No sé si querías comentar algo más, Chesco, antes de acabar.
Pues
Sí.
nada más, creo que ya hemos hablado bastante y me van a
Muy
dar tu
bien.
mano.
Vale, pues muchas gracias, Chesco, como
A
siempre.
vosotros.
Ignasi, ¿querías comentar algo más?
Nada más.
Muchas gracias, Ignasi. Y muchas gracias también a toda la gente que nos escucháis, a los compañeros Marta Luengo, José Manuel Corrales, perdón, Marta Luengo, Juan Martínez, Pablo Domínguez y sin más nos despedimos por hoy y os recordamos nuestra página web colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.